Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Amigas, amigos, muy buenos días. Bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. Hoy tenemos con nosotros a una personalidad sumamente distinguida, el célebre escritor y figura democrática nicaragüense, Sergio Ramírez, que nos va a acompañar en lo que será la primera de tres entrevistas que haremos sobre los problemas de Nicaragua en este momento. Además, con ustedes, Maite Vizcarra y Augusto Álvarez, les deseamos un buen día y empezaremos. Buenos días, señor Ramírez, ¿cómo está?
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes.
Gracias por venir.
Muchas gracias.
Quisiéramos preguntarle, es una pregunta más bien convencional, pero ideal para comenzar las cosas, y es, ¿cuál es la situación en Nicaragua en este momento? Luego podremos perfeccionarla.
Bueno, yo diría que la situación de Nicaragua es de constante deterioro progresivo, de cierre de todos los espacios de libertades públicas, de espacios democráticos, de intolerancia, de asfixia de la sociedad civil. Se han cerrado más de 3.000 organizaciones de la sociedad civil, han sido declaradas ilegales. Toda la dirigencia opositora del país se encuentra en el exilio, los que fueron sacados por la fuerza en avión hacia Estados Unidos y los que ya estaban antes. Los dirigentes democráticos de derechos humanos, periodistas, todo el periodismo de Nicaragua se hace desde el exilio. El diario de la prensa se encuentra clausurado militarmente, las instalaciones han sido confiscadas, lo mismo que el programa de Carlos Fernando Chamorro, el programa de televisión y lo de prensa escrita que él tenía en el país, el programa 100% Noticias. En fin, no existe ningún periodismo independiente. El país se informa a través del periodismo en el exilio que funciona en Costa Rica, principalmente. Yo diría que es una abolición total, un proceso de abolición de la democracia el que está ocurriendo en Nicaragua y que se está cerrando indefectiblemente.
¿Y cómo se llegó a esa situación?
Bueno, yo diría que Nicaragua se está repitiendo un modelo de dictadura personal, de dictadura familiar, más allá del discurso retórico, ideológico que pueda tener. Cada vez que Ortega habla en nombre de una izquierda trasnochada, un discurso de los años 60 del siglo pasado, pero este discurso no se diferencia en nada a los ímpetus de represión que tiene cualquier otro régimen de derecha. Me parece que el color ideológico aquí tiene poco que ver. Estamos enfrentando un gobierno dictatorial en contra de la aspiración democrática del pueblo de Nicaragua.
Si he entendido bien, es una suerte de repetición del somocismo, ¿no? Cuando usted dice dictadura familiar.
Bueno, sí, porque en Nicaragua nunca ha existido un gobierno democrático que se recuerde como permanente. Un gobierno democrático que suceda a otro. El siglo XX estuvo marcado por tres dictaduras. La dictadura de Zelaya, liberal, la dictadura de Somoza y hoy en día la dictadura de Ortega. Es decir, los periodos democráticos del país han sido muy poco frecuentes.
De acuerdo. Y si miramos alrededor, la sensación es que en Centroamérica, con la honrosísima excepción de Costa Rica, en efecto, y quizá Panamá, la democracia no es un hábito o una corriente intensa en toda esa zona.
No, por la debilidad institucional que ha sufrido como un mal crónico la región, ¿no?
Sí, pues.
Y entonces esto da oportunidad de que gobernantes, líderes mesiánicos, con un discurso demagógico, puedan conquistar a las mayorías, como se está viendo hoy en El Salvador, con un gobierno muy autoritario que está vendiéndole a la población el mensaje de orden y seguridad. En sacrificio de la democracia y de la libertad. Esto tiene un enorme respaldo popular por la persistencia histórica de las pandillas juveniles y delincuenciales en El Salvador. En Guatemala, la debilidad del poder judicial ha representado una rémora para la democracia, de tal modo que durante muchos años, donde varios años, las Naciones Unidas instalaron una misión con un fiscal nombrado por las Naciones Unidas, que es el que lleva adelante los procesos judiciales en contra de la corrupción. Esto ahora se terminó y es un país muy desvalido en cuanto a instituciones también, ¿no? De manera que son modelos que no podríamos decir que sean homogéneos, pero tienen la debilidad común, el rasgo común de la falta de institucionalidad.
Señor Ortega, sí, buenos días.
No, Ortega, no, Ramírez.
Perdón, Ramírez. Tengo una relación particular con Centroamérica. Conozco mucho el caso de Costa Rica y alguna vez en Costa Rica, cuando trataban de explicarme por qué en Centroamérica hay justamente estos problemas de institucionalidad, alguien decía que a diferencia de lo que había pasado en América del Sur, Centroamérica no se habían dado procesos libertarios en donde hubiesen habido enfrentamientos, ¿no? O sea, no es que existía un, no han habido estos procesos con cierta violencia que hacen que la sociedad se movilice y que eventualmente pues aparezcan ciudadanías muy contestatarias y que eso obviamente también habría marcado el desarrollo o el devenir. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Es la misma
Bueno,
situación para el caso de Nicaragua o no?
en Centroamérica hubo en el siglo XX tres procesos de cambio revolucionario diferentes: el de Guatemala en 1944, que fue un proceso revolucionario, en donde la dictadura de Jorge Ubico, que tenía 30 años en el poder, fue sustituida por una junta civil y militar que abrió un proceso electoral democrático que duró 10 años, hasta que el profesor Juan José Arevalo, el primer presidente de este periodo revolucionario democrático, fue sustituido por el coronel Jacobo Arbenz, quien fue derrocado por una conspiración entre la United Fruit Company y la ultraderecha en Guatemala. Y esto terminó desgraciadamente muy mal y dio pie a la instauración de dictaduras militares sucesivas en Guatemala hasta el día de hoy, ¿no? En Costa Rica hubo otro proceso revolucionario en 1948 encabezado por José Figueres, cuando un gobierno corrupto que había llegado al poder por la fraude electoral fue derrocado por esta revolución libertadora del 48. A diferencia de lo que hizo Figueres, el movimiento de Figueres fue disolver el ejército en lugar de reforzarlo. Y esto le abrió a Costa Rica una oportunidad democrática como ningún otro país centroamericano ha conocido: de desarrollo económico, de estabilidad ciudadana y de democracia persistente. Y la última revolución que se dio en el siglo XX, que fue la de Nicaragua en 1979, que terminó mal porque el sueño revolucionario fue pervertido y hoy terminó en una dictadura familiar. Esta es la historia de Centroamérica.
Ahora, ¿cómo es la historia del propio sandinismo? Porque una de las interrogantes de fuera es cómo este movimiento heroico en todos sus aspectos, abnegado, con centenares de muertos, llega al poder y se transforma en esta otra cosa tan diferente. ¿Había
Yo
algo en la ideología? ¿Hay un
diría que
descuido?
hay que empezar a ver este fenómeno desde la perspectiva de que la revolución, hay que verla dentro de los aires que se hablaban en América Latina y en el mundo a comienzo de la década de los 80. La dictadura militar de Somoza fue sustituida por una revolución libertaria también, que buscaba antes que nada la justicia social y todo el mundo se olvidó de que la democracia no pesaba lo mismo y se podían sacrificar las libertades democráticas en nombre de la justicia social. Lo que hubo fue una enorme polarización del país, vino una guerra civil entre los contras y los sandinistas. No hubo oportunidad ninguna por el deterioro económico de ninguna transformación social y lo único que resultó es una forzada transformación política porque el Frente Sandinista dejó el poder por medio de unas elecciones. Es decir, lo que no era la prioridad, que era la democracia, terminó siendo la solución del conflicto de 10 años en Nicaragua. Pero la inconformidad de Ortega llevó a que el proceso democrático que se abrió con el gobierno de Doña Violeta Chamorro y Ortega de no aceptar los resultados que él consideró siempre espurios porque le pareció que él había sido víctima de una conspiración para quitarlo del poder, no reconoció estos resultados, comenzó a conspirar contra ellos, hasta que llegó a ser lo que es hoy, ¿no? Apartándose de la vieja tradición revolucionaria, convertirse en una dictadura familiar.
Sergio, y en lo personal, ¿cuál es? Porque esa explicación tiene el tema institucional. Yo quería preguntarle en lo personal, usted no solo es alguien que estudia, analiza la situación, es protagonista porque fue parte de la Junta en el año 79 con Daniel Ortega y ahora hace unos meses, nada más un mes, Daniel Ortega le ha quitado la nacionalidad nicaragüense y ante eso usted respondió una frase que me parece muy, muy emocionante, que es: te pueden despellejar, pero tu país no te lo quitan ni aunque te dejen en carne viva. ¿Qué pasó con Daniel Ortega? ¿Usted descubrió en algún momento desde el inicio que algo así podía ocurrir?
Bueno, es muy difícil decirlo porque eso ocurrió hace más de 40 años. La Revolución triunfó hace más de 40 años. Un fenómeno ya muy, muy, muy viejo. Y lo que ha ocurrido hoy le ha echado tierra a muchas cosas del pasado, ¿no? En primer lugar, hay que recordar que aquí era una revolución muy juvenil. Todos los que llegamos al poder entonces no teníamos más de 30 años de edad, ¿no? Había otros mucho más jóvenes que yo que tenían 17, que tenían 18. De manera que hay que verlo como una gran empresa juvenil, muy inmadura, muy improvisada, sin ninguna experiencia de poder. Y muchas de esas cosas se pueden explicar así. Lo que no se puede explicar es que una persona que se acerca ya a los 80 años como Ortega tenga esta persistencia en quedarse en el poder. Esto me parece que ya es un vicio personal, más no se puede atribuir a un viejo fenómeno político que para mí quedó en la historia, porque de la revolución queda muy poco. Es decir, si nosotros aceptamos que de la revolución lo que queda es Ortega, pues sería muy triste, ¿no? Decir que la revolución, claro, lo único que produjo una dictadura peor que la que nosotros derrocamos.
¿Y qué se puede hacer ahora? ¿Cuál debería ser la salida para Nicaragua, así como hubo que sacar a Somoza hace 40 años? ¿Cómo sacar a este nuevo Somoza, a este Ortega, ahora? ¿Qué se puede hacer desde fuera, por ejemplo? ¿Siente usted que el contexto internacional ayuda a eso? ¿Los gobiernos como lo de López Obrador, Petro en Colombia, contribuyen? ¿Qué se puede hacer desde los que quisiéramos contribuir a una salida y que Nicaragua tenga una solución democrática?
Bueno, dos cosas. Primero quería decirlo, quería referirme a lo que pienso que no debería ocurrir, que es una revolución armada, que es una lucha armada. Es decir, derrocar a Ortega por medio de una confrontación militar le traería solo peores males al país. Ya tenemos la experiencia de lo que ocurrió en 1979, un impulso democrático genuino del pueblo de Nicaragua que sacrificó a su juventud, pues lo que dio paso es a una dictadura, yo vuelvo a repetir, peor de la que nosotros derrocamos. Y hay que tomar en cuenta que cuando se da una revolución armada, el caudillo, los caudillos de esa revolución, que son los caudillos políticos y a la vez los caudillos militares, siempre terminan convirtiéndose en dictadores. Esto es una ley de la historia que hay que quebrar. Y por lo tanto, en Nicaragua, lo que hay que buscar es una salida democrática. Yo no sé cómo se va a articular esa salida democrática, pero tiene que darse. En segundo lugar, Creo que hay una timidez de los llamados gobiernos de izquierda en América Latina de enfrentar a una dictadura como la de Ortega, en nombre de la izquierda. Hay una especie como de solidaridad pasiva, de decir yo no me meto porque Ortega representa la revolución libertaria que hubo en Nicaragua. No, no la representa, eso hay que quitárselo de la mente. Y yo creo que la conducta correcta es la del presidente Boric de Chile, cuando dice que los derechos humanos y la violencia contra la libertad y la democracia no deben medirse por peso ideológico. Hay violación de los derechos humanos de la izquierda o de la derecha, y que hay que condenarlos por igual. Y por eso es que, consecuente con eso, el presidente Boric le concedió el asiento de Chile en la Organización de Estados Americanos a una joven madre que pasó prisionera, aislada, sometida a torturas psicológicas y físicas durante meses en las cárceles de Nicaragua, y desde el asiento de Chile habló ante la Organización de Estados Americanos. En el caso de México, pues el gobierno lo que ha hecho es ofrecernos la nacionalidad a quienes la perdimos por este acto arbitrario de Ortega. En el caso de Colombia, el canciller ha dicho que Ortega tiene que ser juzgado por el Tribunal Internacional de la Haya, que eso me parece que es una declaración de un representante muy calificado del gobierno de Petro, que fija muy bien la posición del gobierno de Colombia. Pero en el caso de Brasil, lo que hemos visto, lo que estamos viendo, es un silencio absoluto del presidente Lula. O el presidente Lula no considera que Brasil tiene que ocuparse de los problemas de Centroamérica o de Nicaragua, o es que pesa este criterio de que por ser Ortega un gobernante de izquierda, no debe meterse con él.
¿Y qué pasa con Estados Unidos y la Unión Europea? ¿Ya hay sanciones instaladas para Nicaragua o sí, hay también?
Existe una serie de sanciones a través de una serie de leyes dictadas por el Congreso de los Estados Unidos, de sancionar a funcionarios, a instituciones, lo mismo de parte de la Unión Europea, hay listas de sancionados. Es muy difícil pensar que aquí Estados Unidos y la Unión Europea pueden resolver el problema de Nicaragua por medio de sanciones. El problema de Nicaragua no se va a resolver por medio de sanciones. Claro que necesitamos que haya posiciones claras, firmes, de aislar y de denunciar a Ortega como lo que es, como un dictador. Pero las soluciones tiene que darlas desde dentro del pueblo de Nicaragua. Ninguna sanción va a quitar de por medio a Ortega. Eso sería aceptar un paternalismo absurdo, pensar que desde fuera se van a encontrar las soluciones para el país. Yo sé que esto no es fácil en la situación en que Nicaragua se encuentra, desprovista internamente de cualquier medio de resistencia o oposición, bajo el miedo que hay, con toda la oposición exiliada, con los medios de comunicación cerrados, pero en medio de esa oscuridad es que se tiene que encontrar el camino.
Señor Ramírez, una pregunta, en fin, no se sale del tema en realidad, pero lo enfoca desde otro ángulo. ¿Cómo es esta esposa de Daniel Ortega que le da un toque, no sé si la palabra es tropical o exótico, a todo este tema de la dictadura? ¿Cuál es su papel?
Esto es materia más bien del novelista que del que opina políticamente, ¿no? Yo escribí
con ambas cosas encima.
Una novela que me costó primero que la prohibieran y después el exilio y ahora la despatriación, que se llama Tongolena no sabía bailar, donde yo lo que examino en esa novela es el carácter que tiene este régimen. Este es un régimen muy extraño, porque es una especie de marxismo esotérico. Es un marxismo con símbolos muy, muy, muy raros, de árboles de la vida, que cunden por todo Managua, árboles de fierro pintados de todos los colores porque protegen contra el mal de ojo, La mano de Fátima, que está presente en todas las reuniones del gabinete, como un emblema, con la mano con un ojo en medio. El gabinete de gobierno se sienta en una estrella, en un círculo alrededor de una estrella de cinco picos. Bueno, esto es el realismo que se llega a llamar mágico en América Latina, pero aquí es doblemente mágico, ¿no? De magia negra, de magia blanca, de lo que sea, ¿no? Eso es el régimen de Nicaragua, es un régimen muy, 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 muy sui generis.
Así estamos notando. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta más?
Sí, claro. Yo quería preguntarle a señor Ramírez, usted ha dicho o deslizó eso, ¿Ortega es peor que Somoza? ¿Es más cruel? ¿Es un monstruo peor que Somoza?
Que lo que pasa es que Somoza enfrentó, es decir, las mayores crueldades de Somoza se produjeron durante la Guerra de Liberación. Es decir, cuando había miles de jóvenes armados que enfrentaban al ejército de Somoza, y ahí los excesos de Somoza se cometieron durante ese proceso de la lucha armada. Es decir, que cualquier joven que por el hecho de ser joven era sospechoso y era fusilado por la espalda y amanecía su cuerpo tirado en la Cuesta del Plomo, en la cercanía, al lado del lago de Managua. El ejército de Somoza entraba en los barrios y así era lo que llamaban operaciones limpieza en busca de guerrilleros, en busca de armas, en busca de combatientes. Es decir, había una crueldad excesiva en medio de la guerra. Las crueldades que estamos viendo en Nicaragua no se dan en medio de ninguna guerra, porque la insurrección del año 2018 fue cívica. No hubo gente armada, y si la hubo, de haber sido con armas muy pocas y en una absoluta minoría. Los jóvenes fueron, la mayoría de los muertos fueron víctimas de francotiradores que disparaban desde alturas y mataban a los jóvenes con tiros en el cuello y en la cabeza. Francotiradores muy bien entrenados con fusiles Dragunov de fabricación venezolana. Es decir, fue una son muertes muy arteras, muy crueles, y las crueldades que ahora revelan los prisioneros que han estado en las cárceles y que ahora están en Estados Unidos son inauditas. De manera que yo diría que la crueldad que se ve en Nicaragua ahora no tiene paralelo.
Y quería preguntarle en esa línea, perdón, Maite, sigue.
No, dale a gusto porque voy a volver a un tema que gustó.
Muy bien, hago una pregunta y sigues tú. Lo que quería preguntarle es por las salidas. ¿Qué es lo que quiere el pueblo en Nicaragua? ¿Está en una actitud pasiva? ¿Quisiera que se vaya Ortega? ¿Cuál es lo que la gente quisiera? ¿O hay que esperar simplemente a que Ortega se muera? Y le pregunto también sobre eso. O si Ortega muere y su esposa, ¿hay una descendencia tipo cubana que estaría tomando el poder? ¿O cómo son las salidas a futuro?
Pues la salida tiene que ser necesariamente democrática. Nadie quisiera la prolongación de un régimen familiar, ni con esposas, ni con hijos. Nosotros, el pueblo de Nicaragua está cansado de ese esquema de gobiernos familiares. Simplemente la gente quisiera una democracia que fuera capaz de velar por sus problemas económicos y sociales. Pero una democracia verdadera, alejada de la corrupción lo más posible. Donde el voto pudiera ser contado, donde los periódicos pudieran opinar libremente, las personas que escriben en los periódicos, ¿no? Con los medios de comunicación restablecidos. Ese es el país en que los nicaragüenses quisieran vivir, y de lo contrario seguirán votando con los pies, porque la gente sigue yéndose. Solo entre el año 22 y el 21 se fueron de Nicaragua hacia los Estados Unidos. Tocaron las puertas de la frontera de los Estados Unidos buscando refugio 300.000 personas. Centenares de miles se han fugado hacia Estados Unidos, hacia la frontera de Costa Rica, que es el refugio más próximo que hay. Entonces, no es posible que un país que apenas tenga 6 millones de habitantes haya sufrido en los últimos 3 años una sangría del 10-15% de su población. Esto es muy demostrativo de lo que el país quiere, es decir, quiere vivir en libertad, quiere vivir en democracia.
Señor Ramírez, bueno, solamente para volver y brevemente, usted ha mencionado que cuando empiezan a involucrarse en política jóvenes, pensando en la posibilidad de cambiar la sociedad allá, toman el tema de la revolución como un mecanismo, y es además un discurso recurrente en una gran parte de la izquierda, ¿no?, de Latinoamérica, la visión de la revolución como una utopía. ¿No le parece que esa, y además es un discurso que además se suele utilizar todavía hasta hoy, ¿no le parece que esa visión de la utopía a la que se llega a través de la revolución es todavía una justificación que hace que algunos movimientos de izquierda en la región no tengan una visión contundente sobre lo que pasa en Nicaragua, como ha mencionado el caso de Brasil?
Bueno, yo creo que
el guerrillero, etcétera.
Yo creo que esa visión de la izquierda respecto a Nicaragua es una visión yo diría anticuada, es una visión de gente vieja. Yo no creo que los jóvenes estén pensando así. Yo creo que esos viejos líderes carcamales que ya viven en los asilos políticos, ¿no?, se asilan en sus propias ideas y tienen una nostalgia por unos tiempos perdidos. Como el mismo Ortega ahorita está buscando cómo establecer en Nicaragua una sociedad como la de Cuba, pero la Cuba de los años 60. Es un modelo en el que nadie cree, cerrando todos los periódicos, los espacios, haciendo que la gente se vaya, cercenando las libertades públicas, acabando con la sociedad civil, con los partidos políticos, persiguiendo a la Iglesia Católica. Hay un obispo preso, condenado a 27 años de prisión. Hay decenas de sacerdotes exiliados. Entonces, este modelo es absurdo, no es viable, pero responde a una visión del pasado, una visión ideológica del pasado, que me parece que todos estos señores, ya ancianos, del Grupo de Puebla, o como se llame, comparten.
Y que la promueve, ¿no? Porque acá en el Perú, por ejemplo, todavía hay mucha gente que tiene esa visión.
Pero es idea de viejo. Es decir, los jóvenes piensan de otra manera en América Latina hoy día. Los jóvenes rechazan los esquemas. No por eso, ya saben ustedes cómo la fragmentación del pensamiento político hoy en día se da. Los credos en los viejos partidos, estas formaciones que buscan las soluciones totales de la sociedad. Entre los jóvenes eso hoy no tiene ningún sentido, ¿no?
Pues muchísimas gracias, señor Ramírez. Ha sido
a ustedes muchísimas gracias.
Y bueno, y preocupante lo que sucede. Nos gustaría que nuestro gobierno actual fuera un poco más proactivo frente a lo que sucede en Nicaragua. Pero en fin, ya lo veremos. Muchísimas gracias por su presencia.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy, muy amables. Muchas gracias.
Muchas gracias a Sergio Ramírez. Muy bien, muchas gracias. Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.